La Llama School pierde dinero en Morros de Nutria, el segundo mejor podcast de La Llama School.
Uepa, ¿qué tal?
No sé si había challenge o algo.
La primera persona que no encaja nada con los movimientos. Ya, primer aviso a quien esté escuchando el podcast hoy por audio. Solo entrad para ver los primeros segundos de... Uepa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros. Soy David Martos, guionista y flamante ganador del concurso de triples 2007 del Club Básquet Vilassar de Mar. Algo que no tiene absolutamente nada que ver con este programa, pero nunca es mal momento para alardear de ello, ¿verdad? Esto es Morros de Nutria, el sitio donde trato de juntarme con compañeros de oficio que admiro y con los que de algún modo he coincidido trabajando para que nos cuenten cuál es su sketch y su bloque de stand-up preferido. Todo ello, como ya sabéis, gracias a La Llama School, la mejor escuela de comedia online. Que para quien no la tenga controlada es, ¿sabéis esos cursos donde dan las claves para convertiros en multimillonarios? Pues al revés, pero seréis ricos en conocimientos, que al final es la mejor criptomoneda, ¿no? Hoy mola muchísimo que se haya unido a este Morros uno de los mejores guionistas con los que he tenido la suerte de trabajar, con quien coincidimos en Leitmotiv y a quien tuve de referencia tanto profesional como, sobre todo y no menos importante, para encontrar mi pizzería de cabecera cuando me mudé a Madrid. Jai Valera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien, es lo más bonito que me han dicho nunca. Sí, quiero que se me reconozca por eso, por una persona que elige muy bien las pizzas.
Sí, es que para mí es muy importante, sobre todo al cambiar como de emplazamiento. Yo escogí antes la pizzería que el centro médico, porque es que es verdad, mi lógica fue como, es muy, muy probable que me coma antes una pizza que tenga que visitar el médico. Corte a los dos días, positivo por COVID, porque... Pero oye, esa tono cipola...
Positivo por pepperoni.
Buah, pues sería la mejor enfermedad del mundo, ¿no? Yo compro, sí, sí. Y hoy me hace mucha ilusión también que se haya unido a este Morros una cómica y guionista divertidísima con quien hemos coincidido en las oficinas del Terrat y, mejor aún, hemos compartido mesa en, sorpresa, varias pizzerías del centro. De hecho... Solo hemos quedado en pizzerías, que es algo que a mí me enorgullece mucho. Elena Pozuelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ya sabemos lo que nos une. Ya.
Es que para mí, que se puede pensar, no, mira, los dos trabajan en la resistencia, tal. No, para mí, vuestro punto de unión es una buena masa. Pero es que, claro, con Elena sí que hay algo que os distingue, que es la pizzería que me recomendó Javi. Para mí es la de pedir para comer en casa. Ajá. Y la de Elena es para ir in situ.
Para ir allí, sí, claro, sí. Y ponerte fino.
Exacto, sí. De hecho, la de Elena tiene como una entrehistoria. ¿El qué?
En grupo, digo. No, porque luego la pizzería es que hay mucho miedo, que es como que vas y hay mucha pizzería que es de primera cita, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Esta de Lambrusquito y te sientes un poco incómodo, pues sobre todo parejas como de adolescentes fingiendo que no les importa lo que están diciendo cuando en realidad les importa todo muchísimo, y eso me tensa un poco.
Es que realmente, mucha magia de las pizzerías está en el propio local. De hecho, la excusa con la que fuimos con Elena, Leti y Javi Ramos también, sí. Guionista del Mundo Today, fue que nos contasteis que había una pizzería cerca de nuestra casa donde el auténtico espectáculo era los propios camareros, que era un matrimonio, sí, 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 que convivían en el reproche constante, en los gritos, en no sé qué, hasta el punto que llamamos al local la maltratoría.
Es best naming ever. Es que...
Pero hay un giro, sí, que es que cuando nosotros fuimos, fueron la pareja más amorosa de la historia.
O sea, se despidieron diciéndonos, os queremos.
Os queremos.
Los de la pizzería.
Exacto.
En plan, nosotros, mal, vais a flipar.
Exacto.
A lo mejor era la MDMA maltratoría.
Sí, totalmente, ¿eh? Claro, se nos vendió como ambiente tóxico, muy mal. Y al final, al salir, el hombre me chocó la mano, como, tío, ¿qué tal? No sé qué. Y nos despidió al grito de, os queremos, casi como a la calle, saludando.
Pero qué locura. Pero, un momento, ¿esta es la pizzería que luego estaba cerrada, Elena, o no? ¿O
sí,
ha vuelto a abrir?
Sí, sí. Bueno, yo no la he vuelto a ver abierta, la verdad. Bueno, es que no la vi tan cerca de casa. No, pero esto, luego fuimos más veces después.
Ah, vale, vale, sí, vale. Me encantaría que fuese la última vez.
No.
Murieron de amor. O sea, no estaba, su organismo no estaba preparado para demostrar tanto cariño y al final estallaron.
Pero bueno, muy, muy recomendable. A ver, ahora no podemos decir el nombre real después de haber dicho la maltratoría, pero bueno, si alguien ha estado alguna vez, seguramente identifique el sitio. Sí. Exacto. Pues eso, antes lo que os decía, para mí os une la pizza, pero también el hecho de que los dos trabajáis en la resistencia. Elena es guionista del programa y Javi es actual subdirector. Y además, para situar un poco a todo el mundo, Javi es actualmente director de contenidos de Encofrados en Cofrasa, gran nombre también de productora, que es la de Broncano, Ponce y Castella. Lo podéis escuchar también en Buenismo Bien, en la SER. Y es guionista y creador, junto a Alejandro Alcaraz, de la serie Riders en Play Z, sobre un repartidor de comida a domicilio, que no es exclusivamente pizza, pero la serie mola igual. Muy,
todo, sí, todo, sí, cuadra.
Todo cuadra, todo liga. Y Elena, la habéis podido ver participando en Ilustres Ignorantes, escuchar doblando algún personaje en la serie Pobre Diablo, de la que también es guionista, junto a Miguel Esteban, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. Y además hace algo cutre, que no es una descripción, es un... Es un show con otros compañeros guionistas, ¿no? De hecho, creo que tienes como algo de...
Ah, bueno, sí, algo cutre. Todos estos... Bueno, esto es Will Smith, hay un Pablo Motos también en ese cartel. Luego eso también, bueno, ahí está Franco, no pasa nada.
Vale, todos son carteles de algo cutre, entiendo. Sí. Vale, vale. Sí, sí. Es como si las camisetas de Santiago Segura, ¿no?, fueran de publicidad. Bueno, es que en esa habitación hay cosas muy mágicas. Antes de entrar me enseñabas un Muppet.
El Super Muppet.
Se puede... Oh, mira.
Ahí está.
Que es handmade,
super guay,
¿no?
Hecho, sí, por la hermana de Miguel Esteban. Clara. Oh. Clara Esteban, que son increíbles todos, sí. Y luego, sí. Mira esto. A ver. No, aquí, joder. Esto... es de La Retaguardia.
¡Hombre! Oh, mítico show que hicisteis durante un tiempo algunos guionistas, como contando entre hijos del propio curro. Chistes censurados...
Sí, cosas que nunca salieron.
Cosas que nunca pudieron entrar en los programas, sí.
La catarsis.
Totalmente, vimos cosas muy mágicas. De repente, el día que vinieron los guionistas de Todo es Mentira.
Ay, sí.
Después de... de toda aquella polémica de que no había guión en Todo es Mentira. Y,
exacto.
Y saliste, sí. Que... hemos vivido momentos muy mágicos ahí.
Risto dijo la frase, no soy un busto parlante. Sí. Y al día siguiente había una foto de todos los guionistas con él al lado. Es documento histórico. Qué bueno. Y ahora que enseñabas el Muppet, antes justo hablábamos que no sé si habéis visto la serie de Jim Carrey que se llamaba Kidding, que es...
Kidding, ¿no?
Sí.
Como un programa tipo Barrio Sésamo donde se convive con Muppets y es como el negocio familiar, ¿no? El padre creo que es de Jim Carrey, es el productor, como el Lord Michaels de los Muppets. Y está muy guay realmente, pero es verdad que te deja un cuerpecito...
Sí, no te deja regular.
Sí.
Yo no la he visto.
O sea,
¿tiene dos temporadas?
De salud mental también, sí. La primera temporada es súper bonita, pero también es un poco así dark, y la segunda es muchísimo más dark. Qué bonita. Pero me mola mucho y él está increíble. Mola mucho cómo fusionan lo de los Muppets dentro de la serie y tal. Está muy bueno.
Sí, Carrey es una de las personas, hay como varios cómicos a los que tengo verdadero miedo porque todo hay tal fandom y tal religión a su alrededor. En la que yo comulgo, como es el caso de Jim Carrey, que cada vez que sale algún vídeo o algo, es como que Jim Carrey ahora es prácticamente un coach, pero siendo gracioso todavía.
Sí,
o sea,
sí.
Que cada vez que se cuelga un vídeo es una cosa filosófica, como una reflexión, como no sé qué. Entonces siempre me da miedo porque eso está jugando en un límite muy extremo. Es como que un día de repente va a ser antivacunas, terraplanista o negacionista del holocausto y el vídeo lo van a colgar la misma gente y va a ser como, uy, vaya, no lo vimos venir.
Claro, como comprando todo, ¿no? Todo lo que diga se compra. Sí. Pero podría ser que no te sorprendiera, ¿no? Que Jim Carrey de repente se descolgara con algo así. Y dices, bueno...
Es que ese es el tema. Sí, claro. que no sorprendería. A mí me pasa mucho eso. Tengo, como, de verdad, con muchos cómicos siempre tengo miedo. O sea, me pasaba... Durante mucho tiempo me pasó con Bo Burnham.
Sí.
Que yo pensaba que se iba a suicidar. De verdad, porque era que tenía una comedia muy oscura, muy tal. Sí. Y es como... Yo disfrutaba cada especial como diciendo, uf, que no sea el último, por favor, que no sea el último.
A ver, señales daba.
Claro. Como... Por eso era, sí, pero sí. Yo era como, madre mía. Pero luego total. De repente, de quien menos te lo espera, mira luego Mulaney.
Ya,
como,
ya,
mira,
ya.
El más distinto, el más trajeado al final.
¡Ostras! Es que justo traje, ayer por la noche vi el especial, justo ayer.
Es muy
¿vosotros
guay.
Lo habéis visto también? Sí. El último, el Baby J.
No.
Bueno, es entero sobre su adicción, sí. Recuperación y anécdotas
claro,
posteriores.
Claro, he visto cuando iba al programa de Seth Meyers a contarlo ahí y todo.
Sí.
Todo lo de la intervención y todo eso.
Sí. Alguna cosa de esas, yo creo que son bloquecillos que luego tiene en especial lo de contar la intervención, que es muy guay.
Muy gracioso.
Un chiste muy bueno de muy mucho te has tenido que pasar con las drogas cuando abres la puerta de tu intervención y dices, joder, es una intervención.
Sí, sí,
o sea, cuando en realidad son 12 amigos sentados en una silla. O sea, no piensas en fiesta sorpresa, piensas en,
no,
vale,
no, no.
Ya han venido aquí a...
Sí, me gusta mucho que dice, es la intervención con más famosos de la historia. Yo vi ahí sentados a todos cómicos y pensé, pues buen cartel.
Sí.
No, no, está muy bien. Realmente si sabes a lo que vas en el sentido de... es un tío contando de 1 hora y 20 y dando vueltas sobre el mismo tema, porque no dices, bueno, pues habla media hora de la su adicción a la cocaína y cómo
no,
la superó. No, no, es todo lo especial.
Sí.
Muy,
de hecho,
personal.
Eso me gusta, porque muchos, es verdad que veníamos de una época, sobre todo después del trumpismo y tal, de como de especiales que arrancaban, hubo una época mucho que arrancaban siempre por la parte política y luego ya se iban al stand-up normal y todo esto, y aquí no, es como va este palo directamente. Pero aparte que Mulaney creo que es como muy buen contador, muy buen narrador.
Totalmente.
O sea, como esto es al final una historia, de verdad, lo cuenta muy guay. Y creo que se ha quitado un peso de encima, porque el tío es muy buen narrador de anécdotas suyas. Y claro, de repente al ya abrir la puerta a, vale, he sido cocainómano, ha podido contar un mogollón de historias que antes tenía súper ocultas, pero que eran muy graciosas y dice, bueno, pues aquí las suelto todas.
Totalmente. Y a mí me dio la sensación de que era un especial que le sirve como de transición, que lo tenía que hacer. Porque incluso dice, mi estilo, lo comentaba Facu en el anterior Morros, era como antes, era como, ¿sabéis qué producía eso? Evidentemente, la cocaína.
Sí.
Y dice, ahora que ya estoy limpio, voy a ser un cómico más sobrio. Y tal, y es verdad que hacer ese cambio sin pasar por ese especial hubiera sido extraño, un punto de inflexión muy guay. Pues hoy, antes de entrar en vuestros momentos favoritos, me molaría destacar un gag que hicisteis juntos. Y es que en 2023 Javi Valera presentó la gala de los Premios Alma, el sindicato de guionistas, junto a Yaiza Nuevo, compañera de guionista del Intermedio, y hicisteis este vídeo para poner durante la gala, entiendo, ¿no? Iba incluido en la gala, ¿no? Claro, yo lo vi en redes, pero entiendo que fue tal que a mí me alucinó, me parece brillante. Mira, vamos a verlo.
Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tú ves series o películas españolas?
Sí. Claro.
¿Por ejemplo, alguna que te guste?
Por ejemplo, Élite.
¿Ve usted alguna serie española?
Sí, sí, sobre todo Servir y Proteger, es mi favorita.
¿Y tú sabes quién escribe Élite? ¿Quiénes son los guionistas?
Claro, claro. Darío Madrona, Carlos Montero, Jaime Baca, Abril Zamora, Carlos Tomé, Almo Caña, Jessica Pires, Briso Corral, Lluís Mosquera y Andrés Seara.
Todos nombres reales, ¿eh? Es decir, el elenco de verdad.
¿Y sabe quién escribe esa serie? ¿Quiénes son los guionistas?
Por supuesto, como no voy a saber, José Luis Latasa, Joan Artueta, Antonio Nogales, Roberto Goñi, María Alarcón, Sergio Barrejón, me parece que también, Juan Carlos Blázquez, Santiago Cardelús, Remedios Crespo, Carmen Fernández Villalba, Ignasi García, sí, sí, y Matías García, y Nerea Gil, por supuesto.
¿Y sabes cómo se llaman los protagonistas de Élite, los actores?
Ahí me pillas. Hay uno así como con cejas, ¿no? No sé, es que no son tan guapos como los guionistas.
Y me parece que también hay una tal Beatriz González Cruz, Gorka Magallón, Pablo Manchado, Jorge Martínez, Laura Malpeceres, Susana Sánchez Carvajal y no sé si se me olvida alguno. Quizás Roberto Serrano, Laura Solana, Erdozani.
Mira, si es que...
Y ahora enseña un fondo de pantalla.
¿Ese es Javier Olivares?
En el móvil.
Es que me lo ofo, ¿eh?
¡Ay, Benjamín Zafra!
Bravo. Brutal. Es que... Me encantó, lo pensé. Qué bien pensado. Es el típico ejemplo de dar la vuelta al calcetín para explicar una situación de forma magistral. Es como cuando, bueno, en las galas ves típico sketch que dices, qué bien hecho, y nadie lo había hecho antes. Maravilloso.
Sí, pues qué guay, gracias. Elena, sí. lo hace sorprendentemente bien porque yo, de verdad, lo paso mal cada vez que... No, es que aún sabiéndolo... Es que, bueno, ahora cuento la historia previa. La parte en la que está dudando de los nombres de los actores, siempre pienso que se le ha ido el texto. O sea, que siempre pienso que de verdad no... O sea, que es tan natural todo que es como, ah, hostia, espera, vamos a cortar. Que no me acuerdo de esta movida. No, pero es que, de verdad, está súper guay. La idea es que justo esto que dices tú, la idea original, yo creo que la mejor definición de comedia es tragedia más tiempo, menos tiempo. Creo que es la fórmula matemática perfecta. Porque la idea que teníamos para esto era como una cosa mucho más complicada, un sketch como mucho más, con muchos giros, con de repente pues también había un niño que decía cuáles eran sus favoritos de las series y empezaba a hablar de Masters of Sex y de no sé qué. O sea, como que se lo llevaba a muchos terrenos muy locos.
Sí.
Para luego cerrar con una persona mayor que decía toda una retahíla de nombres súper larga. Pero al final es que la idea era, o sea, era esto, era alguien que se sabe los nombres de los guionistas y no hacía falta darle tanta vuelta para que eso funcionase, y sobre todo no teníamos tiempo.
Y os quedasteis con la esencia, bueno, al final es lo... Sí. Menos es más, ¿no?
Sí, totalmente. Y funcionaba igual, porque en realidad no estábamos fallando a la idea. O sea, lo otro era como muchos giros y muchos recovecos que se lo llevaban a otro lado, pero al final es una cosa de formación profesional de guionista que siempre quieres buscar como más esquinas y tal. Y vale, sí, pero es que aquí en realidad el chiste es este. O sea, que todo lo demás son otros chistes. O sea, si fuese un capítulo de una serie, pues claro, tendrás que buscar más recursos y más giros y tal. Pero bueno, aquí es que vamos a este chiste y ya está, y si funciona.
Me gusta pensar que ahora Elena se sabe como si fuera el Padre Nuestro los guionistas de Delito.
La verdad es que no. La verdad es que tenías que ver el contraplano que tenía yo, era muy gracioso, porque era Javi haciendo con los nombres puestos en el móvil, así puesto el móvil en la cara, para poder mirar.
Sí, mirarle yo creo...
a los ojos. Yo os mandé una foto de eso.
Sí, ¿la mandaste tú?
El contraplano. Sí, se la mandé a Yaiza seguro, y yo creo que a ti también te la mandé después.
Sí, aquí la tengo.
Oye, por favor, quiero verlo. El cue humano, ¿no?
Esto es el contraplano.
No puede ser.
Es Mario, que es el realizador y editor de la pieza. Y yo tenía un móvil en los ojos con el texto.
Claro, tenía que estar ahí para como mirarle a la cara.
El glamour del director, ¿eh?
Totalmente. Es como, joder. Yo tenía que pedir que me dijese, bueno, ¿dónde está Elena? Porque claro, yo no sé si le estoy poniendo el micro en la oreja. No tengo ni idea, no veo nada absolutamente.
Claro, pero ¿qué estabas? Que casi con todo, la cámara, el micro, el QE...
No, como... la cámara llevaba a Mario, no, yo iba con el micro y el QE me lo sujetaba ya a mí en los ojos. O sea, éramos tres personas que también... La naturalidad, de hecho, tiene más mérito así, porque ante esa situación es como, joder, hay tres personas aquí apelmazadas, que parecen los siameses más complejos de la historia.
No sabía nada de estos entresijos y me parece que definen muy bien la industria a la hora de grabar un sketch, ¿no? Además, me gusta mucho que estéis justo en este capítulo que se está grabando durante la huelga de guionistas de Estados Unidos, porque tú, Javi, además, has estado también como muy ligado y colaborando con Alma, a quien el sector le debe lo que no está escrito y lo que está escrito también, sobre todo, básicamente, por haber conseguido convenios y repetir situaciones como de abuso hacia los departamentos de guión que estaban como generalizadas. Así que desde aquí, muchísimas gracias, Alma, si nos estáis viendo.
Alma lo escucha todo.
Sí, claro. Sí. Están en todos lados, sí, no, su curro no está pagado, como no estaba lo que ellos arreglaron.
Todo lo
que
antes, sí.
Habría que hacer un sindicato del sindicato para protegerlo, ¿no? Pero sí, y me hace mucha gracia, no sé si tú compartías en stories de Instagram, Javi, los carteles, o no sé si de los guionistas en manifestación, que siempre es como un tema recurrente, igual en monólogos, de pues si se manifiestan los abuelos por las pensiones, ¿cómo serán esos carteles, no? Rollo, pues me duele la rodilla, van a llover hostias, creo que hicimos el emotivo. Pero claro, ahora carteles de los propios guionistas, me parece muy guay que había como, si no nos pagáis, haremos spoiler de Succession. O...
Sí, había uno muy bueno porque una de las cláusulas que están peleando es que no se puede utilizar la inteligencia artificial para escribir guiones. Y había un cartel muy guay que era ChatGPT no tiene traumas infantiles. No es capaz de escribir como escribo yo porque no tiene esos traumitas.
Y volaba a ver la colaboración de otros gremios. Había un actor, creo que era Tom Ellis, que iba con un cartel que decía: soy actor, literalmente no sé qué decir. Era el...
Sí, eso, muy guay. Es que hay una que mola muchísimo, esa empatía que tienen otros, no evidentemente pues las grandes productoras y las grandes empresas con los guionistas, pero otros oficios dentro de la industria sí que tienen mucha empatía con los guionistas, tipo actores, tipo cómicos, es que los cómicos también son guionistas. De hecho,
claro.
Volvemos a hablar de Mulaney. Mulaney suspendió un acto que tenía en no sé dónde por esto, por la huelga de guionistas. Y está en la huelga de guionistas, pero claro, porque también es guionista. O sea,
claro, venía a decir, yo antes que nada soy guionista, ¿no?
Claro, sí. Claro, totalmente. Más allá de que es guionista de ficción y de series y tal, él es uno de los cómicos más guionista. O sea, toda su cosa son chistes muy escritos, muy narrativos, muy historiados.
Sí, hay incluso gente del equipo, rollo cámaras o así, que apoyando la huelga, parando rodajes para en apoyo a los guionistas. Es buen movimiento para ir siguiendo realmente.
A ver qué sale de ahí.
A ver qué pillamos, ¿no?
O sea, al final sí, sé que por desgracia son las migajas de lo que llega aquí, pero en realidad ahora mismo... es que el 80% del trabajo que se está dando a los guionistas en España viene de la gente con la que se están peleando los guionistas de allí, porque son
claro.
Se pelean con las plataformas tochas, o sea, con Netflix, Amazon, HBO, tal, que es lo que ahora aquí está dando dinero para todas las ficciones y demás.
Totalmente. Bueno, tenemos una guionista de HBO aquí entre nosotros, con Pobre Diablo. Por cierto, serie muy recomendable también, ¿eh? Y tú ponías, Elena, la voz a un conejito como mutante, muy divertido.
Sí, un conejo a tope con los experimentos científicos. En el capítulo 6.
Brutal. Y además, Pobre Diablo tiene varias gente que la dobla y es bastante curioso el ejercicio de, este es tal. Pero mola porque no despista de la trama, que es muchas veces con los doblajes suele pasar y en nuestro caso está muy guay.
Totalmente. Pues oye, vamos ya. Como una cosa paralela. Bueno, perdón, sí. No, que en España creo que, como luego en Estados Unidos, que es que bueno, esto que lo comenté con Elena, cuando tú pones, claro, yo tengo HBO, la tienes configurada en versión original o lo que sea, pero la configuración es como que se automáticamente se pone como en inglés. Entonces yo cuando empecé a ver Pobre Diablo me aparecía en inglés.
Es verdad.
Pero que, joder, Ignatius, que bien habla inglés. Y... pero que estaba muy guay. Es que es un doblaje muy guay.
Está
de
muy,
claro,
muy
los
guay
dobladores
en inglés
americanos
también.
Son increíbles. Pero luego lo pones en castellano y está evidentemente de puta madre, pero es que creo que es como un plus que suma una capa nueva para los fans de comedia españoles, que es que no solo vas a ver una serie que está súper guay, muy bien escrita, que todo funciona, sino que además tienes esa capa de, joder, pero si yo este es cómico tal, esta cómica yo la conozco de no sé qué.
Sí,
sí, es una pasada.
Pues nada, repasado esto, vamos a vuestra mandanguita, a lo que habéis escogido como vuestros sketches favoritos. Vamos allá. Recordad que tenéis todo lo que comentemos en la descripción o en la llama school.com/morrosdenutria. Hay un intento tímido.
Ya, pensaba que aquí también había core o no sé, a mí me lo aclaráis. O en todas o en ninguna.
En la siguiente más.
Vale, ya, vale.
Sigue poco a poco.
Claro, es progresivo. Se empieza arriba y luego va creciendo. Pues creo que hoy... es un capítulo que se podría llamar Ya tardaba, porque todos habéis escogido como referentes que todavía no habían salido en Morros de Nutria y algunos son clásicos y están tan bien que es como puede ser que nadie haya hablado de eso, así que os lo agradezco. Empezamos con lo que has escogido tú, Javi, como tu sketch favorito, que es un sketch... de un dúo cómico mítico que son Key and Peele.
Primero me pasa totalmente eso, que él ya tardaba, porque yo pensaba, digo, es que seguro que de Key and Peele habrán hablado ya. Y cuando vi que no, digo, pero qué cosa más rara.
¿Qué es este podcast, no? ¿A quién invita?
Sí, ¿de qué va? ¿A qué mierda me han invitado? Yo a esto no voy. Si encima ni siquiera me van a dejar bailar...
Sí que te dejan, ¿eh?
Sí, claro. Cuanto más mejor, en realidad. Sí. Va a quedar unos buenos cortes para redes.
Pues me sorprendió que Key and Peele, a mí me... yo recuerdo cuando empecé a ver los que me volvió loco, porque me parecía que era... primero, lo que primero me sorprendió de Key & Peele, hablando en general, ¿vale? Luego vamos al sketch en particular, era algo que creo que es lo que define, desde el punto de vista del guión por lo menos, lo que define la mayoría de programas de sketches, que es cómo se cierra el sketch. Ah, o sea, porque sí que es una cosa muy mítica de gente que haya escrito sketches y de hecho lo que más problemas da siempre a la hora de escribir o a la hora de un jefe que tiene una obsesión que es no, tiene que acabar siempre con un chiste que supere a los demás, pero vaya en la misma línea, o con un giro, o con una vuelta al origen, o con un cambio totalmente, o con un corte, que es lo que hacía Monty Python, que es como, pues sí, se ha acabado, ya está.
se hartaron y fue como, mira, un pie que chafa a todo el mundo y adiós.
No me quedan más chistes, pues para adelante. Y ellos, lo que más me sorprendió que hacían era como que, de repente, cambiaban de género. O sea, la mayoría de sketches, cuando ya se estaba acabando el sketch, o sea, terminaban con las ideas que tenían, pasaba otra cosa completamente loca e inesperada, tipo el pie de Monty Python, que muchas veces tenía que ver con que el sketch pasaba a terror, a romance o a algo, a otro género completamente distinto, que luego hace que entiendas perfectamente la carrera en solitario de Jason Peele. ¿Es Jason?
Bueno, Jordan.
Jordan Peele, perdón, sí. De director de pelis de terror, supuestamente, pero que hay como muchas capas por debajo. Y a mí eso me volvía loco. Y con este sketch en concreto, el de la pizzería, no me acuerdo cómo se llama.
Pizza Order. Es que encaja pizza, increíble. Sí. Encima es un sketch de un tipo que llama a una pizzería para pedir una pizza. Y
es que no ves. Oh,
cuando
mía,
lo mandaste, digo, no puede ser.
Forma totalmente involuntaria.
Sí.
Mierda, yo no tengo ninguna pizza.
En plan, rápido, le voy buscando. Rápido. Comedy plus pizza plus.
Exacto. Mi sketch favorito es el anuncio de WhatsApp que pedía como...
Pues en este sketch, a mí lo que me gustaba mucho porque era primero una cosa súper pequeñita. O sea, son dos personas, es una llamada telefónica, o sea, es un señor que está en su casa, es un fricazo con problemas de obesidad mórbida que está rodeado por sus muñecos y llama a una pizzería y como le da vergüenza pedir tres pizzas grandes, simula que hay gente a su alrededor. Es como, ¿quiere una pizza grande? ¿Alguien quiere más? Ah, otra pizza grande, pepperoni, vale, pero y yo creo que ya estamos, ¿no? No, sí, tú quieres, tú, Julián, ¿quieres? Venga, pues vale, tres pizzas grandes, tal. Y el pizzero, de repente, esta persona se va inventando nombres, mirando a sus muñecos.
Las figuras, ¿no? Tiene un Gollum, tiene Boba Fett, creo.
Sí, los nombres son los actores, de hecho. Gollum es Andy, Andy Serkis. Sí. Y dice un nombre femenino, que de hecho ahora mismo no me acuerdo.
Claire,
es verdad, sí. Claire. Y el de la pizza dice, ah, Claire, qué nombre más bonito. Sí, Claire es no sé qué. Y dice, no, podría hablar con ella. Y de repente hay como una escalada en la que, ¿cómo que si quieres hablar con ella? No, es que Claire...
Claro, tal, porque él dice que querréis el borde de queso, Cheesy Cruz. Y el otro para disimular dice, sí, dice Claire que le has leído la mente. Y aquí
como,
hemos conectado, ¿no?
Sí. Y luego es eso, se convierte de repente en una huida hacia adelante de la persona que está llamando por teléfono, o sea, el que está pidiendo las pizzas, porque el otro se ha enamorado perdidamente de Claire y quiere hablar con ella y siente que es la mujer de su vida, solo por esa conexión que no ha tenido en ningún momento.
No, entonces, o sea, por los bordes de pizza rellenos de quesos.
Sí. Entonces, al final se
muy,
ve...
Muy buen motivo de conexión, también te digo, de no, unos bordes rellenos de queso.
A ver, los bordes rellenos de queso, esto aparte, tiene un problema, que es que para que funcionen realmente no te los puedes comer porque están a la temperatura de la lava.
Sí,
y cuando
es
están fríos, es chicle.
Ya no vale nada. Ya.
Hay una ventana de oportunidad de aproximadamente 6 segundos para comerte todos los bordes rellenos de queso de una pizza.
Es
entre lava y chicle. O sea, solo ese valle es muy breve.
Y importante el cuándo también, porque si lo haces antes de comerte el resto de pizza, te puede llenar, pero si te los dejas para el final, ya estás lleno como para ese tourmalet. Es verdad que es muy concreto. Sí.
Uf, ¿habrá alguien que se pueda comer todo? Todos los bordes antes que la pizza. O sea, darle vueltas. Quiero decir, comerte borde de queso y dejar la pizza pelada solo la parte del centro.
Es que hay gente... Yo conozco a alguien que hace eso. Es que el método de comer pizza es muy personal, creo, ¿no? La gente que pues, la enrolla, se la come con cubierto, no sé qué. Y gente que se deja los bordes para el final o para el principio en su defecto. Y...
Wow. Me encanta el podcast de pizza y comedia de la Llama School. Bueno, perdón, y vamos con el sketch este. Entonces, en un momento, cuando hay esta escalada de enamoramiento del pizzero con Claire, que es una muñeca que tiene este señor en su casa, el otro, en esa escalada, no sabe qué hacer y finge que hay un tiroteo.
Es increíble.
Tira una cosa contra la ventana y dice, no, han tiroteado, a Claire, le han dado a Claire, Claire ha muerto.
Sí, sí.
Y el pizzero, desconsoladísimo, grita al teléfono y ahí termina el sketch y luego hay como una coda cómica de, bueno, pues tendré que pedir un chino.
Es perfecto, es redondo lo que tú decías antes, que bien cerrado. Sobre todo el timing este en el cuando simula que hay el tiroteo.
Sí,
porque
wow.
Hay un momento en el que cuando el pizzero empieza a decirle al que ha pedido la pizza, dile a Claire que hemos conectado, sí, que no sé qué, música bonita.
Sí, un speech muy bonito, sí, del destino y el amor, y que están hechos el uno para el otro. Y
eso
el otro
es.
Se lo está diciendo, sí, a él, de verdad, y está emocionado. Sí.
Ah, tiene como los ojos medio llorosos y yo pensaba que el sketch iría como, venga, pues no importa las diferencias, no soy la Claire que te imaginas, pero hemos conectado y ahora puede empezar una relación. Sí. Y de repente, claro, el giro, no, el timing con el que lanza algo de cristal contra el suelo para simular las ventanas rotas y dice, oh no, Claire.
Totalmente, es que a mí lo que me vuelve loco es eso, que las emociones son de verdad. O sea, que toda esa parte es real. O sea, está, lo que decía Lina, está como muy bien escrito de comedia romántica. O sea, hay comedias románticas que están peor escritas que eso.
Sí,
o sea, la,
sí,
frase, sí, que dices, como, es todo muy guay, es todo muy bonito. La comedia viene del cambio de género.
Sí.
De repente, estoy viendo aquí un sketch de un tío que está pidiendo una pizza. Porque de repente...
Es un tiroteo.
Claro. Me viene esta movida. Sí. Y luego hay otra cosa. Una mínima cosita de guión que me fascina de este sketch y que ellos hacen muy bien, que es que las premisas de muchísimos sketches, de los sketches más clásicos, se basan en un... Es que según la escuela, se llama de una forma diferente. En Pausoka, por ejemplo, lo llaman el pero oiga, que es alguien que es al final el personaje, digamos, que representa al espectador dentro del sketch, que se está sorprendiendo porque hay una conducta rara. O sea, es el pero oiga de pero oiga, pero ¿qué me está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? Tal. O sea,
vale.
Y eso, en este sketch, gira. Porque en principio el pero oiga es el pizzero. O sea, tú el pizzero es una persona normal que coge el teléfono y el sketch es una persona muy rara que no se atreve a pedir tres pizzas grandes y entonces simula toda una historia de no sé qué. O sea, la cosa rara la está haciendo señor que pide la pizza. Pero de repente, no a mitad del sketch, en el primer cuarto del sketch, eso gira y la persona rara es la otra. Y tú empatizas en realidad con el que está pidiendo la pizza. Es como, madre mía, pero ¿en qué lío se ha metido si la otra persona es un loco? Y empatizas con él de rollo Larry David de, buah, has abierto una puerta por una cosa anecdótica que piensas que no va a tener ninguna repercusión y de repente hay una escalada dramática.
Es un jardín.
No tiene salida. Sí, sí,
qué
sí.
Bueno. Y llamabas a la escuela esto, Pausoka. Yo no tenía controlado este concepto.
Ah, no, bueno, Pausoka es la productora de Vaya Semanita.
Ah, qué bueno.
Yo ocurrí con ellos en un programa de sketches y a esto lo llamaban el pero oiga. Sí.
Oh.
Yo lo llamo más extendido, lo que pasa es que es otra cosa que si queréis en mi clase magistral sobre guión de comedia de late night, yo lo llamo el efecto Han Solo, que es que ayuda mucho en los sketches dentro de late nights que protagoniza el propio presentador. O sea, los sketches estos típicos de Conan, que es Conan haciendo de Conan cuando pasa algo raro tal. Y ese efecto Han Solo porque, según mi teoría, la primera trilogía de Star Wars, o sea, la original, funcionaba súper guay porque ellos no confiaban tanto en un mundo de muñecos de látex y entonces pusieron a Han Solo, que al final es el espectador. Han Solo en ningún momento se está creyendo dónde está. O sea, es un señor que quiere cobrar su dinero y le da igual los muñecos. O sea, él es el espectador. Y cuando hicieron la siguiente trilogía, la de Jar Jar Binks, ahí todo el mundo se estaba creyendo esa historia.
Yeah.
Entonces flojeaba, había como esa... No podías... Si tú mantenías una distancia con respecto a esa ficción de muñecos en el espacio, la película no representaba esa distancia. Cuando la primera trilogía sí la representaba, que era Han Solo. Entonces siempre viene bien como que haya alguien como eso, que sea el espectador dentro de la ficción loca.
Y en el caso de un sketch de Late Night, en el que el presentador es Han Solo...
Claro,
te refieres a que él mismo no actúa como que si el sketch fuera... Él es el pez fuera del agua dentro del sketch.
Exactamente. Él es lo que la gente ya ha comprado. O sea, un late night al final es súper personalista. O sea, todo el mundo lo compra porque le gusta Jimmy Fallon, Conan O'Brien, André Buenafuente o lo que sea. Y cuando se hace el sketch, pues quieren ver a esa persona. que sí que se puede ir y hacer unificcionar un poquito, pero siempre sigue siendo él. O sea, no, es muy raro, sobre todo ahora mismo, que, digamos, se ponga una peluca. Entendiendo por se ponga una peluca, es que no, ahora ya no soy Andreu Buenafuente, ahora ya no soy Jimmy Fallon, soy tal. Fallon es el único que medio lo hace, porque es muy Saturday estas movidas, y tiene personajes de estos bailarines, que se pone una peluca, y el sketch este de tight pants que hace a veces, de vez en cuando, tal. Pues esas cosas a lo mejor él las hace un poco, pero los demás siempre mantienen como esta cosa de no, yo soy Conan O'Brien y aquí están pasando cosas muy raras. Sí. Y yo exagero mi personaje y me convierto en un cabrón, porque que es su extremo de personaje, pero sigo siendo yo.
En el caso de Andreu, suele interactuar en los sketches con personajes que hace otra gente y claro, su postura siempre es, ¿pero qué estás haciendo?
Eso es, pero oiga, ¿qué es lo que funciona? El espectador dice, claro, yo soy Andreu Buenafuente. O sea, veo el programa porque me siento reflejado en esa persona, porque creo en lo que dice y comulgo con sus opiniones y tal, y de repente esta persona está muy extrañada porque... hay un Hitler ligeramente amanerado.
Hay dos sketches que escribiste tú y me acuerdo que me pasa pocas veces, pero que es que al leerlos ya me río. Uno era con reír casi de llorar, con David Fernández, que hicimos un personaje que era el optimista, que era y tenía un jingle que era optimista, sí. Y era un tío que le pasaba de todo y estaba siempre muy contento, y tú terminaste el sketch como que terminaba como en el suelo medio herido y se lo llevaban y iba cantando optimista. Y de imaginármelo, me reí un montón. Y luego uno que era una parodia de Matrix con Cimas y Andreu, en el que las pastillas representaban, en lugar de tener la roja y la azul, que representaba el bipartidismo político, en las nuevas elecciones había ya 30.000 pastillas y la mayoría de la izquierda, de distintos colores. Y este quedó muy guapo y me acuerdo que estaba muy bien.
Fíjate, pues justo. Mola porque sí que era como Andreu, pero Andreu estaba haciendo de Neo, o sea, sí que había un cambio de escenario, digamos. Se iba, no era en la mesa, no era como que llega el personaje y Andreu lo tiene que entrevistar, pero al final era Andreu. O sea, en ningún momento era Neo de verdad, o sea, sí que hacía algún chiste de estoy aquí, pero la gracia fundamental era de...
Sí, bueno, el Morfeo, señor, claro.
Claro, está loco, es Cimas.
Pues Key & Peele, para quien no lo tenga controlado, dúo cómico de entre el 2012 y 2000, no sé si duran mucho, como su serie 15 o así, pero se convirtieron como de culto y de hecho en su canal de YouTube siguen recolgando vídeos, etcétera. Y es programa puramente de sketches, muy recomendable. Y de ahí saltamos a otro dúo, hoy va de dúos, que es lo que has escogido tú, Elena, que es una canción de Flight of the Conchords.
Yes. Aunque bueno, tengo que decir que me he puesto nerviosa porque en realidad tendría que haber elegido algo de Community.
Buah.
Pero es que tú... me puse nerviosa porque era como, no puedo elegir algo de Community, porque para mí es un sketch como de 5 temporadas. Las 6 no hablamos de esa temporada. No.
Vale.
Pero bueno, oye, que parece que la película la rueda en este verano, ¿eh? O sea, que...
Ah, sí, hay peli de Community. Community.
¿No te has enterado? Sí, no, sí, no. Susana Mui, pues que va a estar Dan Harmon. No se han confirmado todavía todo el cast, pero o sea, los que aguantaron hasta el final sí. Donald Glover, a saber si conseguimos que haga un cameito. Conseguimos, ya me meto.
Te metes en la producción de. Estoy yo personalmente con ello.
Sí. No, y si hace lo que haga falta, si hay que ir a su casa, se va ultra implicada, en plan, llamadme para lo que sea.
Sí. Pero sí, bueno, Community es como algo que, o sea, me cambió la vida, yo creo, como a nivel de comedia. Pero bueno, he elegido otra cosa que no sé si es mi favorita tampoco. Tuve que, no sé, cómo elegir, y Flight of the Conchords me encanta. Más me hace gracia que sea también paralelismo, es otro dúo cómico.
Sí.
Que no tienen nada que ver, nada que ver, pero bueno, neozelandeses.
Ya.
Sí, sí. De bueno, luego la gente los habrá conocido también por, bueno, que no está Brett, pero todo lo de What We Do in the Shadows y todo eso, que es Jemaine Clement.
Ah, sí, no lo sabía. Está detrás de... No,
claro,
no
él, en la película de Lo que hacemos en las sombras, bueno, él está es uno de los protagonistas y es productor. Y luego hicieron la serie en la que es productor, que creo que tiene algún cameíto, pero no sale tanto.
Vale.
De hecho, de ahí yo creo que de ese germen sale todo lo actual, porque Taika Waititi, de hecho yo no sé si llegó a dirigir algún capítulo de Flight of the Conchords o algo así,
no lo sé.
De ese grupo, vamos.
Sí.
Taika Waititi, sí.
Bueno, claro, la nueva serie de Taika Waititi, el protagonista es el que era el manager de ellos en Flight of the Conchords, A ver, creo. Rhys claro, Derby.
Eso es. Darby. Poniendo cronología, son un grupo que se junta al principio, como en la universidad, no sé si de Nueva Zelanda, diría, justo, y de Wellington. Y en ese grupo están los Flyers de Hong Kong y Taika Waititi, que para quien no le suene es director y actor de pelis como Thor Ragnarok, por ejemplo. Y de una serie en HBO que se llama Our Flag Means Death, sobre piratas cómica, que al principio es como un poco estripada, pero si compras el tono, la disfrutas un montón.
Sí, sí.
Sí,
y claro, luego Flight of the Conchords son cómicos musicales que luego tuvieron su propia serie en HBO, ¿no? Narrando un poco, si no voy mal encaminado, su peripecia como dúo.
Sí, o sea, que, o sea, a mí lo que me gusta también es que les va fatal. O sea, es la cosa... Mantienen un fan, que bueno, que es Kristen Schaal, que es buenísima.
Es,
o sea, es como ella, es como el club de fans, es la directora, no sé, o sea, es todo. Entonces es todo como súper cutre, van como a bares enanos en los que no hay público, van como con un radio cassette, es todo como cero glamuroso, en plan como muy, vale, muy, muy costray, pero ellos son súper tiernos. Y luego las canciones son temazos, o sea, para mí, musicalmente. Y bueno, a raíz de preparar un poco los cosas para este podcast, me he dado cuenta de que tengo predilección por la comedia musical, porque era como intentando elegir como qué, claro, cosas me gustaban, era como, wow, pues va mucho la música. Yo creo que porque como que hay un plus extra de conectar a través, sí, de la música, que a mí me gusta, okay, mucho. Y he elegido la canción de I'm Not Crying, de Flight of the Conchords, que igual no es la que, bueno, me hace muchísima gracia, pero sobre todo me gusta musicalmente, me las entera, o sea, es preciosa.
¿En un karaoke es lo que escogerías?
No, en un karaoke La Oreja de Van Gogh, pero...
Cada sitio tiene su...
Claro,
o sea, cada cosa tiene su espacio.
Pero este, o sea, esta parte es un básico, es... bueno, ellos de... Bueno, en la serie lo que hacen es, tienen sus tramas y luego van integrando sus canciones, que algunas las han creado para la serie, otras en las que ya tenían, entonces las meten como en la trama. Son como mini videoclips dentro de los capítulos. Y en esto es, hay uno, a Jemaine, le deja a la chica con la que está, entonces empieza como un videoclip muy dramático de que se llama I'm Not Crying, no estoy llorando. Y es todo el rato, man, no estoy llorando, pero estoy evidentemente llorando y muy mal. Y con chistes muy graciosos, o sea, me gusta mucho que...
Sí.
O sea, es todo excusas de... Y eufemismos de no estoy llorando, no, me sudan los ojos,
sí,
no estoy llorando. Y también me gusta mucho que llega a decir uno, Brett, en plan, no estoy llorando, y si estoy llorando no es por ti, es porque hay un amigo mío que no conoces, pero se está muriendo, ¿eh? Se está muriendo. Es como, vale.
Sí, sí.
Hasta este extremo ha llegado.
Está muy guay.
He estado cortando cebolla, ¿no?
Ay, sí. Sí. Eso me encanta. Estoy cortando cebolla, que es un clásico. No, es que estoy cortando, sí, cebolla. Y dice, no, porque estoy haciendo una lasaña para uno.
Para uno. Sí. Ya, hay un parón perfecto, cosa en making, este, lasaña, oh, un,
sí,
silencio, algo musical y dice, para uno.
El giro ese es brutal, es, sí, buenísimo.
Sí. Me gusta, porque, mucho, claro, que en semana, no estoy llorando, solo me estoy riendo. Y lo hacen como una risa, que es la risa más triste. No sé, me gusta mucho.
Sí, está como a caballo entre el orgullo y el reproche todo el rato. Es, no estoy, sí, llorando, pero te las voy metiendo, sí, por tu culpa. Y luego dices, y si me ves llorando, no se lo digas a mis amigos, a mis colegas. Como...
Sí, es muy guay. Es como la masculinidad tóxica de esa canción.
Sí,
o sea, aquí,
sí,
te contamos qué es lo que no,
sí,
funciona.
Pero... pero las personas como que menos encarnan la masculinidad.
Por eso, sí, sí, porque están contando eso, lo que te hace hacer,
sí,
que,
sí,
no,
sí,
tiene ningún sentido, vamos.
Sí,
sí. Y es lo que decías, que como canción es un temazo, se te pega. Yo ahora llevaba de escucharla el I'm Not Crying y realmente es parodia como canción de ruptura, que si la hubiera hecho alguien en serio... podría ser tema Robbie Williams, eso sería un hit, sí. Y me gusta que el videoclip recrea también muy bien estéticamente todos los tópicos de este tipo de género,
sí,
rollo alguien triste,
lluvia.
Mira lluvia, alguien triste mirando por la ventana mientras llueve, momentos en blanco y negro, fundidos, ¿no? Las caras que,
sí,
son sobreimpresionadas. Flight of the Conchords, todavía no habíamos hablado de ello. Y los Andy Lucas.
Sí. Se les conoce así, creo.
Sí, sí. Haciendo comedia voluntaria, ¿no?
Sí.
Pues mola repasar toda la discografía de Flight of the Conchords. And now for something completely different. Esto, es verdad que tiene muy mala coreografía, porque o simulas la típica coreografía de tocar el instrumento que está sonando.
Claro.
Como un virtuoso, ¿no?
Sí.
Pues con eso nos vamos a vuestro bloque de stand-up preferido, no sin antes reparar que los dos, antes lo mencionáis, en la retaguardia, que es el espectáculo de guionistas donde hablabais de En tres hijos, Javi había actuado y Elena también hace stand-up, de hecho tiene su propio show al que fui hace justo un par de días, mi puto show en Madrid, en el Beer Station, y pasó algo bastante... muy definitorio, que es que Elena sorteó un... como era su último show en Madrid, era una botella de Beefeater, ¿no?
Sí, porque hice limpieza en casa y de repente tenía Beefeater y fue como, yo no me gusta la ginebra, entonces lo voy a regalar.
Era un acto de altruismo y la forma de sortearlo fue que dejó un papelito debajo de una de las sillas del show y dijo, ahora todos mirad debajo de las sillas del show y la persona que tenga el papel tendrá que leerlo. Entonces, casualmente, el papel estaba debajo de mi silla y pensé, es increíble.
¡Ay,
y Elena,
te lo llevaste!
Claro, sí, me lo guardé para enseñarlo en el podcast, donde dice, enhorabuena, es para la persona sentada a tu derecha.
Y, me...
y le tocó a Danny Boy.
Danny Boy
estaba contentísimo.
Guionista y monologuista brutal. Sí, sí, me pareció la
persona que no ha tenido tanta suerte en su vida.
Claro, estaba emocionado.
Estaba muy contento realmente, ¿eh? Le salió el corazón que dijo, me parece un regalo de la hostia, pero en serio, ¿eh? Y esto a mí me parece la definición de la historia de mi vida. Es como... y tenerlo, pero no. Pero el auténtico protagonista fue un chico de la primera fila, que es que las sillas, yo lo noté también, debajo tenían un papel pegado, todas... Y el tipo lo arrancó con mucha fuerza y lo enseñó y era un papel del fabricante de la silla. De estos...
Una etiqueta de tela. O sea, no era ni un papel, era tela arrancada de la silla.
Tiene que estar aquí el premio, arrancado con mucha fuerza. Y de hecho yo lo noté también e intenté quitarlo en su momento, pero dijo, esto está muy pegado, ¿no? Y entonces nadie sacaba el cartel y tú dijiste, Elena, lo tienes tú, David. Y pensé... Uf, pues ahora arrancar esto y por suerte encontré el bueno, pero digo, habría sido increíble volver a sacar la etiqueta del...
Totalmente.
De las sillas.
Y que te tengan que regalar una fábrica de sillas. Bueno, las bases depositadas ante notario exigen que lo que ponga en la etiqueta sea el regalo, así que...
Te ibas a llevar una botella de Beefeater y te vas con...
Sí, ahora tienes una pyme.
Pues nada, los dos estáis bregados en esto del stand-up y Elena, tú has escogido otro ejemplo de él, ya tardaba, que es un bloque de una institución en Estados Unidos que es Sarah Silverman, ¿no?
Sí, o sea, bueno, en realidad he cogido ese fragmento, bueno, este es su especial A Speck of Dust, una mota de polvo, que yo creo que es el último especial que ha hecho desde 2017.
En Netflix, ¿no?
Sí, está en Netflix. Que me gusta entero, o sea, me lo he visto muchas veces, me gusta muchísimo porque además... hace cosas que me gustan mucho, que es como ponerse a describir un poco como algunos mecanismos que hace, o tipos de chistes, y eso como dentro del show, y lo para y me gusta mucho.
Muy meta, ¿no? Sí,
sí,
sí, sí, sí, a mí me encanta. Y luego, la parte que he elegido, que no sé cómo titular este fragmento, pero bueno.
Ya, la anécdota de la hermana.
La anécdota de la hermana, sí, básicamente. Cogí eso en concreto porque... porque eso genera como mucha tensión previa, ¿no? En plan de, bueno, ahora me va a poner un momento seria, y se pone muy seria, es muy buena actriz ella también. Os voy a contar una historia que es verdad. Entonces se pone muy seria, empieza a contar una historia de su hermana, de que, bueno, la primera vez, el primer año de universidad, pues se emborrachó mucho, estaba fatal, entonces se pidió a la residencia, que eran residencias mixtas. Entonces se conseguía ir a la habitación, estaba fatal, se despertaba, en plan, y tenía que ir al baño a potar. Entonces está ahí vomitando muchísimo, está fatal. Entonces nota cómo le empiezan a bajar las bragas. Pero claro, no puede hacer nada porque está vomitando, se encuentra fatal. Entonces ya cuando acaba, mira para ver quién está ahí y no hay nadie porque se estaba cagando encima. Entonces había sido el peso de la mierda la que le había quitado las bragas. Entonces, bueno, y se genera una risa, que es lo que habla también aquí. This is a release laugh. No, no, la risa de liberación. Venga, entended que vosotros sois mi show también. Eres súper empáticos.
Sí.
Súper bonito. Es tremendo. Cómo te lleva ahí y luego, en plan, que acaba ese bloque con... Lo he pensado mucho y creo que esta es la única situación en la que puedes mirar a tus bragas llenas de tu propia mierda y decir, joder, menos mal. Sí. ¡Qué bien! O sea, ¡qué bien! ¡Literally Jay! O sea,
total. El camino por el que transita por ahí es que justamente en tu show también tienes un momento en el que hablas de violación. Y realmente se genera como un ambiente gélido de repente en la sala, que sí, es como gente en tensión. Tú lo desactivas muy bien también. No hago spoilers por si alguien va a ver mi puto show. Pero claro, Sarah Silverman transita por ahí con un tono, con un tempo que sí, dices...
Increíble.
Hay que tener muchísima seguridad, sí, para saber que cuando pinches ese globo va a ser una risa lo que salga de ahí.
Total.
Sí, sí, sí.
Claro, es muy complicado. Es un tema como... Sí. Esto queda un poco raro, pero hay muchos chistes de violaciones que me encantan. De...
Vale, ya pues tenemos,
hechos por
tenemos,
cómic.
Tenemos
sí,
el titular.
Vamos a hacer silencio aquí para cortar y subirlo directamente a todas las redes. Sí.
Hechos por cómicas que me gustan un montón porque me parece un tema súper complejo y muy, muy chungo. Porque eso, lo mencionas y se hace silencio y me parece bien porque eso es horrible. Claro. Pero por eso me gusta, o sea, como, es algo como en realidad a nadie le sorprende. En esta historia, man, todo el mundo piensa que van a violar a su hermana. No es sino como, qué locura. No. Esa es la movida. Entonces, poder hacer un chiste con eso, me encanta y sacarlo en plan de, mira, esta mierda, ¿sabes?
Sí. Y luego, la parte que tú decías, referencial de lo que acaba de hacer, que es exactamente
sí,
es la definición de comedia. Y antes hablabas tú, Javi, lo de pinchar el globo. Y creo que Hannah Gadsby, en su especial también en el que contaba todo su proceso de... que iba a dejar la comedia porque le generaba una ansiedad con la que no podía convivir, que partía un poco por eso. Ella decía, la comedia al final se basa en hinchar un globo hasta tal punto que cuando lo pinchas provoca risa. Y dice, y esa tensión que muchas veces va desde el self-deprecating o otros procesos personales que implica hinchar ese globo, y Hannah Gadsby dice, ya no lo podía soportar más. Es decir, no me compensa la risa al final de pinchar el globo por todo lo que implica hincharlo. Y aquí Sarah Silverman lo hace tal cual. Es muy graciosa la cara final de... Ups, ¿qué os pensabais? Que hasta que sale del personaje que cuenta la historia...
Sí,
que como,
sí.
Ah, ¿qué os pensabais que iba...?
Sí, a mí lo que me parece magistral de esto es que, bueno, primero que esto lo comentamos, Elena y yo, que menos mal que nos comentamos lo que íbamos a mandarte antes de hablarlo, porque yo iba, o sea, es que este era uno de los fragmentos que más recordaba yo, porque yo cada vez tengo peor memoria para recordar bloques enteros, y este era uno que se me quedó grabadísimo, que de hecho es que recuerdo que es el único bloque de comedia que le he puesto a mi mujer, que no tiene nada que ver con la comedia, ya ve, o sea, ve comedia, pues... Sí, le puede gustar, pero nunca jamás ha puesto un especial. Y yo esto lo paré, la busqué y se lo puse porque digo, es que quiero que veas esto. ¿Para qué? Porque creo que desde fuera quería ver si le funcionaba también a una persona que está fuera de la comedia también como me funcionaba a mí. Y esto funciona para todo el mundo.
Sí, pero le entró también.
Le entró perfectamente, pero es que yo creo que el truco está en que muchas veces cuando tú, con el truco, cuando tú hinchas ese globo, muchas veces es una mentira. Para que cuando lo pinches, funcione. O sea, estás creando como una escalera y cuando lo pinchas viene un chiste y entonces, si tú estás dentro de la comedia, puedes sentirte satisfecho porque dices, jo, qué guay, qué bien me ha engañado. Pero que le engañen no es algo que le gusta a todo el mundo. O sea, a un espectador que no es de comedia le da rabia que le engañen. En cambio, esto es que hay un pinchar el globo de una cosa que es real. O sea, eso es totalmente verdad. O sea, eso está muy bien contado y construido para que sea gracioso, algo que es terrible, pero es verdad. Y los chistes vienen luego. O sea, toda esta reflexión de después de es el único momento en el que te alegras ver tu propia mierda, que os pensabais que yo iba a hablar de la violación de mi hermana aquí. O sea, todo eso, todas esas reflexiones posteriores son comedia, pero están basadas en una cosa que es verdad. Entonces yo creo que eso hace que sea perfecto, vamos.
A mí solo hay un punto... que luego pensé, serás tan cretino de intentar corregir a Sarah Silverman, pero...
La llamamos, ella...
Exacto. Que no sé si... Bueno, no me fijé en los subtítulos. Igual, tal y como lo dice la versión original, no es así. Pero dice, la hermana dice, empezó a notar cómo alguien le bajaba las bragas. Y no sé si hubiera funcionado igual diciendo... empezó a notar cómo le bajaba las bragas, pero claro, eso te puede anticipar. Claro, ya no te, su frase te pone en situación de lo que estaba creyendo que pasaba la hermana,
claro.
Que no deja de ser verdad. Sí. ¿No? Lo que pensé, es tramposo decir a alguien le bajaba las bragas y luego te giras y no hay nadie, pero no, si te pones en realidad en la piel de lo que estaba viviendo ella en ese momento.
Sí, yo creo que.
Claro, es que es muy difícil. Y la
tampoco
otra...
sé cómo es el reflexivo exactamente en inglés.
Eso es.
Ya, es que eso es. Luego lo pensé, digo, tendría que volver a escucharlo.
Es
Arbing, porque...
Bull, pero es que no, Arbing sería ya, no sé. O sea, es que es raro, porque además yo creo que del mismo modo que lo que tú dices, que al decir a alguien le estaba bajando, ya tú generas una imagen mental de una persona y eso no lo puedes borrar de la cabeza. Si dices lo otro, es tan raro, o sea, si dices se le bajan las bragas, es tan extraño que ya está generando una imagen mental extraña. Sí, porque lo estás contando. O sea, es muy
despistas,
difícil.
Despistas, ¿no?
Claro, despistas lo estás contando. Yo creo que esto es accurate porque es la verdad. O sea, tú nunca jamás te imaginas lo otro. O sea, tú lo que estás sintiendo es que hay una persona que te está bajando las bragas.
Claro,
o sea,
claro.
Tu sentimiento es ese. O sea, en realidad no sabes lo que es y luego al final te llevas la sorpresa de, ah, joder, esto puede existir sin que haya una persona que me lo esté haciendo. Sí.
Claro.
Pero bueno, es verdad que es muy complicado. Si hubiese una fórmula verbal, pero tendríamos que tener un lenguaje nuevo.
Lo volveré a escuchar otra vez, seguro
no, pero
que está bien.
A mí eso me funciona también por eso, porque es como la perspectiva de la hermana que le está pasando eso en ese momento, entonces no...
De hecho, ella lo recalca, ¿no? Cuando hace esta cosa tan guay del contar algo que desde el punto de vista del cómico todavía no sabía, bueno, yo no lo había escuchado, que es, claro, es que este es mi show, pero tenéis que entender que vosotros sois mi show, tú lo mencionabas antes, Elena, os he visto sufrir, habéis empatizado, ha sido
es
muy bonito,
bonito
y tal, y por un momento creísteis que la iban a violar, ella creía que la iban a violar, y entonces ya reconduce hasta el final. Bloque espectacular.
Sí. Y desde el personaje encima, que a mí me flipa el personaje de Sarah Silverman, porque es de esta saga de cómicos que caen mal. O sea, que quieren caer mal, me refiero. Que su personaje es ser
sí,
malo.
Un poco...
Sí, ser racista. O sea, ella juega muchas veces a ese tipo de chistes muy fringe, pero a adrede. O sea, y
Cafre,
eso es muy
¿no?
guay, porque de repente consigue... O sea, tiene un plus conseguir meter una historia de empatía emocional desde un personaje que a priori está marcando un distanciamiento con los espectadores porque es mala persona. O sea, es muy guay eso.
Sí. Y un poco emparentada con Sarah Silverman, pese a que no, quizá no, pero en mi cabeza sí, porque creo que estuvo en el programa de Sarah Silverman Program y luego tienen alguna charla juntos que luego molaría destacar. Tú has escogido un fragmento, Javi, de Thich Nhat Hanh, pese a que estabas entre dos también, te ha pasado como con Elena, que me llamó la atención porque los dos eran fragmentos de dos cómicos yendo a actuar a un late night. Que es el momento en el que tienes que poner toda la carne al asador, en la resis y el emotive en su momento también venían cómicos a hacer sus 10 minutos. No sé si en la resistencia seguís en ello o es algo que...
Desapareció bastante pronto, además. No... Sí,
creo que... Bueno,
sí, no, veces... solo primera temporada, yo creo segunda, no sé, igual alguno, pero sí, segunda un poco.
Sí. No es la resistencia un sitio donde tirar un guión preconcebido y que se note.
Es que...
La clave es y que se note.
Justo este podcast es exactamente lo contrario casi de la esencia de la resis en cuanto a material destacado, porque los sketches cerrados no los trabajáis y el monólogo de inicio, con más stand-up, desapareció también.
Sí, totalmente. Pues a mí esto, no, esto que decías de los cómicos... los late nights, a mí es bueno, siempre me han gustado los late nights americanos y ahí he conocido un mogollón de cómicos, de hecho de los dos que te mandé, que era uno Thich Nhat Hanh y el otro Julio Torres, yo los conocí en late nights y luego los he visto en sus especiales posteriores, pero me parece que al final está también condensado lo que ellos llaman el best five, ¿no? Porque en los late allí hacen 5 minutos o 6 minutos como máximo, no hacen nada más. Está también condensado y también explicado, que digo, mira, pues esto es más accesible, pues está en YouTube. Es que no...
Es un muestrario, ¿no? De cómicos.
Ah,
pues mira, esto sí.
Y
has escogido... Ah, sí, perdona.
No, sí, perdona tú.
No.
No, por favor, Elena.
Voy yo.
Javi ha escogido, ¿no? Sí, no, un fragmentito de Thich Nhat Hanh, cómica también que en Estados Unidos es prácticamente una institución del 2014.
Sí, es fragmento, bueno, antiguo en principio, pero no tanto como otra. Thich Nhat Hanh tiene bastante más carrera. Yo la conocí viéndola actuar en Conan, porque Conan también tiene como un amor por ciertos cómicos, un poco en algunos umbrales de la comedia. A mí lo que me flipa de Tig Notaro, a mí me gusta mucho el deadpan comedy. O sea, la comedia como muy sobria, muy estoica, como café para los muy cafeteros. Sí. Y Tig Notaro es de estas personas que parece como que solo tiene un tono. O sea, es muy monocorde, no se ríe de sus chistes, no se está descojonando, no es hiperbólica, no es extrema, no tiene estos... iba a decir trucos, pero en realidad es algo que funciona muy bien en la comedia. Me refiero de cambiar de hacer
sí,
un
herramientas,
acting.
¿No?
Sí, sí, herramientas y tal. No las usa, pero en realidad las tiene. O sea, muchas veces cuando ves a cómicos así, o sobre todo si, o sea, si alguna vez has hecho stand-up, sabes, la gente generalmente cuando empieza a hacer stand-up, salvo que venga de otra formación más teatral o lo que sea, pues los actings le cuestan más porque es joder, el cambio de rol, de repente ahora soy un personaje y hago tal, eso es súper difícil. Tú lo ves en un cómico pro y queda como muy natural, pero es muy complicado. Y al final dices, bueno, empiezo a hacer stand-up, voy a puro chiste y ya está, voy a ser yo mismo.
Claro.
Diciendo un texto que he memorizado y que más o menos esté todo bien cuadrado, bien colocado el chiste y tal, pero no te juegas nada. Eso es muchas veces lo que da la impresión cuando ves a cómicos tipo Tig Notaro, que insisto, son de deadpan comedy, muy sobrios, muy Buster Keaton.
Sí.
Pero en realidad, Tig Notaro tiene una capacidad de acting increíble, como lo tenía Buster Keaton. Tiene unos bloques. De hecho, en este que he puesto, creo que no hay ninguno de los más exagerados, pero tiene unos bloques de comedia. Tiene uno que, de hecho, hizo en Conan también, de arrastrar un taburete.
Oh.
Es un bloque de comedia. Uno de los 6 minutos que le dio Conan en uno de los programas dedica 2 minutos a arrastrar un taburete nada más, que es graciosísimo. O sea, que la premisa es, hace poco, es la premisa es que es increíble, es estuve actuando en Seattle hace poco, y en un momento de la actuación moví el taburete, hizo ruido y la gente se rió. Yo dije, pero a ver, que yo he venido aquí a hacer chistes. ¿Esto es lo que os hace gracia? Lo volvió a mover, se rió la gente. Dice, bueno, pues vamos a seguir. Dice, seguí, es que encima te da una lección de comedia. Dice, seguí moviéndolo un rato más, la gente se reía. Seguí moviéndolo otro rato más, la gente dejó de reírse. Pero volví a moverlo otro rato más y la gente volvió a reírse. Y después de hacer eso, que ya era muy gracioso, dice, así que lo voy a hacer ahora. Y lo hace y se casca 1 minuto y pico de mover un taburete por el plató de Conan. Y es graciosísimo, tío. Y es como,
sí,
joder.
Y le funciona, la gente en el público entra.
Aparte, es muy listo también, luego lo mueve por la zona en la que está Conan con Andy, que es el sidekick, sí. Y el invitado, que estaba Paul F. Tompkins, que es este señor que pone todas las voces de las series de animación americanas. En BoJack Horseman es el 75% de los personajes. Pues están detrás y es muy guay porque está viendo su reacción, claro, en el mismo plano, que claro. Es la realización americana, no tiene planos de público ni nada, son tres planos lo que tiene. Pues se casca ese tipo de cosas.
Mecanismo bebé, ¿eh? Cuando haces reír a un bebé, es cuando encuentras el filón, puedes Totalmente. Repetirlo hasta el infinito.
Sí.
Porque es verdad que hay un momento mágico en el que deja de hacerle gracia. Y tú dices,
claro.
No he hecho nada distinto. ¿Qué ha pasado?
¿Qué pasa?
Aquí?
¿Qué pasa contigo? Sí. Estás madurando ya.
Qué rápido, ¿no?
Es Disfruta eso. Te ha cambiado la voz. Pues, bueno, pero perdona, que encima ni siquiera he hablado del trozo que he escogido.
No, tú mismo, cuéntalo porque son ya. 6 minutos brutales sí. con un hit.
Claro, ya lo he escogido fundamentalmente por el hit, porque es verdad que Tig Notaro es muy... A ver, no llega a ser one-liner lo que hace, pero sí que son bloques muy cortitos, no tiene bloques desarrollados de te cuento una historia y tal. Y hay uno de ellos que me gusta especialmente porque... vamos un poco igual a lo de Sarah Silverman, porque está basado en una verdad dolorosa y eso hace que sea mucho más gracioso. Y es que ella cuenta... que le acababan de operar, porque de hecho esto no sé cuánto tiempo después de la operación fue, le acababan de operar de una doble mastectomía. Bueno, ya le detectaron un cáncer de pecho y le acababan de operar. Entonces dice, y me han quitado los 2 pechos. ¿Qué pasa? Que yo llevaba toda mi carrera haciendo chistes sobre el poco pecho que tenía. Y claro, entonces me he puesto a pensar y yo lo que creo es que mis tetas me han estado oyendo todo este tiempo y en un momento determinado se cansaron y dijeron, vamos a matar a esta zorra. O sea, me parece, tiene una forma de hablar de un trauma personal tan gracioso y tan verdad, entre comillas, que es eso, la sublimación de la comedia. Es como convertir la tragedia en comedia, es eso.
Sí, además como está lanzado, tiene creo que como 3 partes esa frase que es como, y mis pechos dijeron, you know what, ¿sabes qué? Estamos hartas.
Sí.
Vamos a matar. Ostras, a cada pausa hay como una risa hasta, sí. hasta el final apoteósico.
Es que sí, eso sí. es justo estos cómicos. Eso de las pausas es muy significativo. Este tipo de cómicos que parecen que no tienen herramientas porque no son hiperbólicos, no ponen voces, no tal. Lo que pasa es que tiene unas herramientas que para mí son mucho más complicadas, que es el control absoluto de cada una de las palabras y los silencios que pronuncian. O sea, es mucho más complicado, porque lo otro te puedes equivocar un poco, porque luego lo disimulas con un acting, con
el
una
fraseo
voz.
Es,
pero
es
aquí
que...
es todo precisión de reloj suizo. Sí, sí, sí.
Y en todos los bloques de Thich Nhat Hanh de esta intervención en Conan, puedes ver exactamente eso que estás comentando. Como...
Sí,
hay uno sobre las piscinas públicas que han empezado a poner carteles sobre que no te puedes bañar con diarrea y empieza a locubrar de quién está tan seguro de sí mismo.
Eso me encanta, ese tema me encanta, sí. Porque esa también está, ¿no? Yo creo, en el...
Sí,
en el vídeo que...
Sí.
Empieza con... el entusiasmo con el que los niños y los padres se refieren a los coches de bomberos cuando aparecen Fire truck, como muy contentos. Y si te pones a pensar lo que hay detrás de que este coche esté en movimiento, es una absoluta tragedia que no encaja con el entusiasmo.
Es muy guay, fíjate, ese arranque, porque no le funciona ese chiste.
Ay, hace es buenísimo.
Pero no pierde nada. O sea, hace un chiste sobre que no le está funcionando y luego se mantiene perfectamente estoica ante todo el texto que le queda, que lo peta totalmente. Y es porque esto que hablamos de yo no sé de dónde venía, claro, ahí está descontextualizado, es un fragmento de... No es Conan, no, o sea, está como en Conan, pero yo creo que es algún especial de comedia que hizo. Conan estuvo haciendo como una gira también con cómicos y tal. Yo creo que venía de otros cómicos y tal. Si después de un cómico muy hiperbólico, muy extremo, pones a Thich Nhat Hanh, que encima arranca con este chiste, que el punch creo que es muy arriesgado porque está basado en unos matices mínimos de entusiasmo.
Sí,
porque la gracia es, o sea, el concepto cómico es... todos señalan siempre al camión de bomberos como con mucha alegría, pero en realidad detrás de eso hay una tragedia. Entonces ahí tú has conseguido que el público baje y con esa tragedia después ella dice ¡camión de bomberos! O sea, como una alegría mínima que funciona si tú estás en esa sintonía, te funciona perfectamente, pero la gente todavía no había entrado en Thich Nhat Hanh, yo creo. Sí, es verdad.
No le habías pillado el rollo, ¿no?
Claro, yo creo que no había entrado todavía, no le funcionó y ella recula muy bien.
En el One Club.
Ah, sí, One Club.
Sí.
Que luego lo...
Eso ha sido más de un club.
Sí. Dice, no quiero. Yo solo quiero un aplauso.
Poco.
Muy guay.
Es curioso cómo juega con ellos, sobre todo después del chiste de los pechos de vamos a matarla. La gente se ríe muchísimo y en comparación a cómo se ha ido riendo con los otros bloques, y ella dice, pero bueno, ¿con quién vais?
Es verdad, Dios, eso es buenísimo. No me acordaba ese callback, que es increíble.
¿Vais de parte de...?
Yo voy con el cáncer. Sí. Es brutal, sí.
Pues mira, Thich Nhat Hanh y Sarah Silverman, que las
pues
dos...
que son amigas de toda la vida, de conocerse, de coincidir en comedia, y como que se conocieron y hablaron, y ya pues amigas para de toda la vida, y luego eso sí, Thich Nhat Hanh estuvo en el Sarah Silverman Program, que todos los podcasts de Sarah Silverman se llaman de Sarah Silverman Podcast,
Show,
todo.
Programa que estaba escrito también por Dan Harmon, guionista de Community, todo ligadísimo.
Y hay una pizza.
La pizza Community, no, bueno.
Sí.
No, están,
Llevamos mucho tiempo sin hablar de pizzas, lo siento. Pero...
Sí, hay que pedir una. Sí, pues hay una charla entre Thich Nhat Hanh y Sarah Silverman. De hecho, si googleáis, la colgaremos en la descripción también, Sarah Silverman Thich Nhat Hanh, os sale, que es de una hora o así, donde reflexionan sobre comedia y vida. Que...
Sí, está muy bien. Eso es la de Sundance, cuando están en el Festival de Sundance.
Ah, qué guay, sí.
Está muy bien, porque cada uno ha estrenado como una peli y lo de yo no he visto el documental de Thich Nhat Hanh del que hablan ahí, pero me apetece muchísimo porque es que es como sumado al drama del cáncer, le pasan como otras tres tragedias a la vez y es como en 4 meses. Y cómo sale, bueno, no sé, tiene muy buena pinta. Y esa charla es muy guay porque ellas se nota que tienen como mucha química y mucho que ver también. No sé, está muy bien.
Sí, habéis emparentado sin saberlo los dos bloques entre los dúos cómicos y sí, las dos amigas. Perfecto.
Sincronización perfecta, sí.
Buena masa, buena base.
Sí, bueno, eso es. Somos como mozzarella y...
Buen tomate.
Buen tomate, exacto. El match perfecto. Vamos a terminar. En coreografía es el robot, ¿no? De repente.
Mira, es este.
Uy, está guapísima esta. ¿Cómo es?
Esto es.
Pero.
Es que pero no sé. No sé cómo empezarlo.
Como hay un río, se cae el árbol.
Sí. Pues sí, había en su momento como... ¿Os acordáis como de esa coreografía que era...
Sí, pero nunca se pasaba.
Movimiento de muñecas, sí, dificilísimo. Podías autoagrederte. Agredirte,
vosotros teníais 5 años con eso. Si eso es de mundo bacala, de mi infancia en Murcia.
Pero igual hubo un resurgir. Yo creo que son las
callback, sí.
Típicas modas que luego
las
vuelven.
Típicas, claro.
Pues por último, vamos a descubrir qué es aquello que os hace reír siempre, que puede ser, ya sabéis, una imagen, un meme, un sonido, y en el caso de Elena, hablando de coreografías, hoy va todo fluidísimo.
Sí.
Has escogido algo que no falla.
Sí, es un 101, es algo como muy básico, porque salen como con buena intención y muy motivado intentando hacer algo que no queda muy bien, y por eso es muy gracioso, que es el vídeo de Bisbal bailando a topísimo en el casting de Operación Triunfo, o sea, no sé, 2000, no sé, bueno.
¿Uno, no? ¿En serio? Sí,
sí, por ahí,
sí,
¿no?
En 2000. Sí, en 2000, sí, 2001, el... ¿no? Yo creo que fue, sí.
Y es un vídeo con la música de Farmacia de Guardia, que bueno, que también está con la música del PP. Tú te pones una canción que te guste mucho y luego te pones a Bisbal bailando. Y hay como dos movimientos en concreto que me vuelven loca.
Vamos a verlo.
Por favor.
Creo que fue Proscojoncio el que hizo el montaje de con Farmacia de Guardia. Lo que haremos es, para que no... nos caiga el vídeo, porque igual por derechos de autor de Farmacia de Guardia, sí, que estarán ahí los compositores seguro viendo esto, me caiga. Vamos a poner el vídeo de Bisbal sin sonido, pero yo creo que es que funciona.
No, es que no hace falta. Si
claro,
es que...
no.
ese movimiento. Oh, me encanta.
Pues sí,
y luego
el pecho.
Es que me da cara de motivado.
Ahí, tiki, tiki, tiki. Sí. Pero había un momento ahí que dices, aquí lo está pensando, ¿qué voy a hacer ahora?
Ahí sí.
Tucu.
Sí, además en YouTube está colgado una hora en bucle de él bailando Farmacia de Guardia con esta coreografía, pero el bucle en realidad es largo, ¿eh? Mira, es decir, que él está quizá un minuto. Mira, ahora hemos
puesto este paso me encanta. El de aterrizar aviones. El de estoy en barajas y.
Ahí vuelve a empezar, ¿veis? Pero hemos estado un rato. Es decir, que él debe estar pensando. Yo tiro millas, ya me pararán.
¿No? Y ese, los morritos para hacer así. Me encanta.
Joder. Puedes decir que ya te gustaba el Bisbal divertido antes de que fuera mainstream con los máquinas,
sí,
¿no?
Es que es un personaje de comedia muy bueno, o sea, por eso yo creo que es gracioso. Es como un personaje de estos de clásicos, de Peter Sellers, de tal. El Inspector Clouseau es como un personaje que no se da muy serio, que no se da cuenta de que es torpe y disimula todo el tiempo. Aquí es un personaje que es siempre 120% de entusiasmo en absolutamente todo lo que hace, aunque no tenga ningún sentido. O sea, es como un personaje canon de comedia, ¿no?
Total. Seguridad.
Sí, eso es.
Y ahora que lo hemos visto sin sonido, me ha recordado, no sé si tenéis controlado, recomiendo mucho también unos vídeos que se llaman Musicless, Video, que lo que hacen es quitar la música en videoclips y solo dejan los sonidos, los soundtracks de los movimientos. Por ejemplo, hay uno de los VGs que solo se escuchan los pasos como...
Sí.
Y hay un videoclip de Britney Spears que va como vestida de cuero entero rojo y se escucha el fregar de él. Es decir, lo que se estaría escuchando grabando eso sin música.
Y las respiraciones. Sí, el mítico. Sí, hay alguno de Freddie Mercury y de David Bowie y tal, que es que son muy guays estos. Yo, fíjate, una cosa también muy parecida a esta, que de hecho yo. Bueno, para mí es anterior a los Musicless Videos, pero a lo mejor me confundo y porque yo lo vi después. Que era una promo de Conan O'Brien.
Sí.
No sé si fue cuando se fue a TBS, que era literalmente él bailando en silencio durante 30 segundos de una cosa completamente ridícula. Y cuando termina y dice, bueno, yo ya está. Luego me habéis dicho que ponéis la música, ¿no? Venga, vale, genial, tal, saludos.
Y era muy buena idea. Eso.
Pero sí, sí, sí. Pero era hipnótico, vamos.
Es muy divertido, sí, piensas... Es la típica cosa que la ves y piensas, genial, genial, claro. Qué bien pensado. Y en tu caso, Javi, nos vamos de los movimientos de Bisbal a algo también bastante infalible, que son perros, y tienes dos variedades.
Según donde esté, es muy básico. Yo, es lo que te decía, yo cuando me pongo triste, aproximadamente cada 6 minutos, tengo que hacer esas dos búsquedas. Una es o poner en Google lo más directo es en Google, perros disfrazados, y para mí ya todo lo que sale me parece oro. Mis favoritos son los disfraces trampantojo, que yo creo que es que igual es el que vas a poner, que son estos que dan la impresión. Esto es, disfraz trampantojo.
Es
que da
un
la impresión
perro,
de que es. Sí,
para quien está escuchando, vestido de policía, que le encaja demasiado bien.
Claro, porque está muy serio. Es que volvemos a eso, es que es un personaje en sí mismo. O sea, se está tomando en serio su puesto de policía. O sea, ese perro ya es teniente, creo. Y es disfraz tan pantojo, que son estos disfraces que hace que si lo ves de frente parezca una personita con cara de
sí.
perro.
Claro, pues las patas traseras no se ven y queda sí. perfectamente erguido.
Yo pues a mí esta cosa no me falla nunca. Es que no, es ridículo, porque es, no es nada. Es la unidad mínima de comedia. Es la pizza margarita de la comedia.
Bien, bien traído.
Uf, menos mal. Pero es que me funciona siempre, vamos.
Esta es la patrulla canina que yo vería. Esta
imagen. Una patrulla canina de imagen real, por favor. Pero que no sea, pero que sea dramático, quiero decir, que sea serio.
Sí, sí,
que sea que una película seria de esos perros, que tengan una misión y que sea una misión complicada.
Que lo pasen mal, momentos de tensión, de que los ves en su punto más bajo, que parece que no van a conseguir realizar la misión. Eso. Sí, sí, sí.
Por favor, los hombres de Harrison con perros, sí, sí, sí. Como si, hubiese, si fuese persona se lo haría D-Rock, pero si no, mira, tenemos a
Pancho,
este,
¿no?
A Pancho el perro millonario, que yo creo que da el mismo resultado.
Y aparte de los perros disfrazados, tienes un hit, ¿no?
Sí, un hit de vídeo que también, por lo mismo, o sea, en realidad yo esto lo decía para ver lo ridículo que soy, como algo que he visto mil veces me sigue funcionando, que es, ahora que internet permite una reencarnación de muchos vídeos históricos
sí.
Gracias a los memes, que de repente ves un vídeo de hace 10 años que se ha convertido en el meme cuando te levantas por la mañana y no te suena el despertador, y es un vídeo que tú ya has visto ya, pues este vídeo me vuelve a aparecer continuamente porque el algoritmo de Instagram me conoce muy bien y me quiere.
Hay reinterpretaciones.
Sí, es un Carlino boxeando. Es que es un perro muy enfadado con un cojín.
Totalmente lo que promete.
Sí.
Es tal cual, ¿eh? Si lo estoy escuchando, es tal cual. Sí.
Es que me hace muchísima. Es que no, es que está muy en lo suyo. Si es que a mí lo que me hace gracia, ya esta parte me sobra, que está bien, pero aquí ya lo humanizamos. Yo no, sí. A mí lo que me gusta es esa obsesión, que de hecho es más humana todavía, de no, él está a una cosa, que está a golpear ese cojín. Ese cojín le ha jodido la vida.
Es que está en el mood del personaje de una peli que tiene que ganar un combate.
Totalmente.
Porque vive en la calle y ese combate le va a dar 5.000 euros con los que podrá sobrevivir y tiene que entrenar, ¿no?
Por favor, hacer un montaje de las nuevas de Creed, ¿no? Que son esta nueva saga de pelis de Rocky, que ahora Rocky es entrenador y el otro tipo es el boxeador, pues lo mismo con el perro. Pero, mira, vale, ya entrenado una persona, ahora quiero que este perro gane el combate de boxeo. Y todo el mundo diciendo a Rocky, creo que te han pegado mucho en la cabeza, Rocky. Es un perro. No, yo confío en él. Y un tráiler súper épico. Y es como, esta persona está loca.
No,
o sea,
de hecho, creo que la serie de Aitana, de la última, que hizo con Bernabé o Bernadeo, como se llama, él es boxeador, diría. Y,
sí.
Y hay un poco de trama del combate y tienes que dejarlo. Y me gustaría mucho el remake.
Tienes que dejarlo, no vas a salir de este combate, el que tiene el título es muy peligroso y de repente es el perro.
Total, uf. El Carlino Boxeador. Si es que ya tienes el título incluso de la peli, ¿no?
Totalmente, sí.
Oh, increíble. Unas risas. Este es como una música más crepuscular, ¿no? Sí. Te va llevando, es una coreografía más como entregada, ¿no?
Sí.
Como de after casi, ¿no? De que estás con los ojos cerrados.
Sí. Estás sintiendo las emociones, no estás canalizando la Pachamama, no estás bailando.
Exacto. Y es para decir que hasta aquí Morros de Nutria. Muchísimas gracias, Elena y Javi, por todo lo que habéis compartido hoy. Muchas gracias a todos por seguirnos y a la Llamas Cool por la confianza. Creo que habrá que compartir una, hacer un match y juntar las dos pizzerías, exacto, la de pedir y la de tal. Estaba pensando también, siempre intento buscar algún final, pero implica un poco de marrón para Elena, pero yo creo que es posible. Sí, podría, es muy loco, ¿eh? Esto que voy a proponer. ¿Podría despedir el Muppet? Exacto, es
claro.
Como...
Lo he visto.
Lo has visto venir, ¿eh?
Sí. Pues yo estaba pensando, ¿podrías hacer una pizza, por favor? Con
en el
doble
momento.
De queso, tal, sí. Claro, claro. Cebolla, pimiento verde, alcaparras.
Y yo creo que lo tenemos. Es una despedida que igual dura más que el programa entero, pero bueno, se puede considerar. Exacto. Elena ha ido a buscar. No sé si tiene nombre. Uah, es que la cara es muy
se
divertida.
Se llama Eleñeca.
La leñeca, tío, perfecto.
Bueno.
Pues nada, la semana que viene, nuevo capítulo de Explicado Pierde y dentro de dos más Nutrias. Yo dejo las manos del Mapela. ¿Qué dices? ¿Pero qué
esto es solo
qué...
para que salude, es Marie Curie.
Es un... Ah, pues a ver, yo no voy a ser menos. Mira, ya sé, perfecto. Pero de repente será como un show rarísimo, ¿no? Me molaría colgar
este
frame.
Es el público que ha ido a ver el Muppet de Elena. O sea, quiero decir, Marie Curie ha ido a ver comedia de Muppets.
Vale, perfecto. Tengo otro por aquí.
Que cómo se mueve, esto es increíble.
Es inquietante que igualmente los tres tengamos tan a mano un objeto para poder dar... Es un pequeño Totoro, que creo que sí, es el público de despedida de la Eleñeca. Porque tiene... Ah, claro, se mueve como un títere, ¿no? Con el con
claro,
los pelitos.
O sea, tienes para mover aquí la boca.
Vale.
Y luego tienes esta mano con esta varilla... Que es tan increíble, ¿eh?
Y ahora delante de Marie Curie y Totoro, que es
totalmente.
El público más dispar, ha venido por Atrápalo, es público de Atrápalo.
Sí, sí, totalmente. Han venido juntos, de hecho, es una cita de Tinder. Totoro y Marie Curie.
¡Es pareja!
Exacto. Mirad debajo de vuestro asiento.
Hace groundwork. El...
Sí, hombre, pero es una zorra de leñeca.
Oh, increíble, pues Eleñeca, tú mismo, estamos en tus manos. Lo que tú digas es final de programa.
Vale, solo taparme la. O sea, como no soy ventrílocua.
Claro.
Solo taparme la boca con la mano del mapa, ¿vale? Solo que lo tengo en cuenta, ¿vale?
Perfecto.
Muchísimas gracias a todos por haber venido a Morros de Nutria. Muchas gracias a David, a Javi, a Marie Curie, a Totoro. Y nos vemos por las calles, ¿eh? ¡Venga, Peña! Dios.